Bien, pues continuamos con, y respetando el horario del programa, continuamos con la última de las ponencias de la mañana de hoy, que aparece bajo el título La protección jurídica del Camino de Santiago. Nos las van a ofrecer dos compañeros de la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia, Manuel Pillado Quintáns, que es nuestro jefe de gabinete de asesoramiento jurídico en la asesoría jurídica general, e Isabel Novo Castro, que es la asesora jurídica de la Consellería de Cultura. Nos va a comenzar Isabel hablando un poco de la protección jurídica del camino desde el punto de vista de la Consellería de Cultura.
Sí, buenos días. Como acaba de decir mi compañera, Beatriz Allegue, nos corresponde ahora entrar propiamente en el estudio jurídico actual del Camino de Santiago, tal y como lo tenemos regulado en la Comunidad Autónoma de Galicia. Lo vamos a hacer prescindiendo de cuestiones de las que ya nos han ilustrado esta mañana, pues convenientemente, ¿verdad? En primer lugar, pues don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que nos hizo un estudio de cómo había surgido el fenómeno xacobeo, cómo se había producido la revitalización jurídica del Camino de Santiago, y ahora el profesor Corriente Córdoba, que nos ha ido ilustrando cómo, con el descubrimiento de esa tumba del apóstol Santiago, las antiguas rutas romanas y prerromanas empezaron a dirigir su destino hacia Santiago de Compostela. Nos ha mostrado cómo ese camino no solamente es un camino pues religioso, que sigue siéndolo, sino que ha alcanzado pues otros ámbitos, el ámbito patrimonial, el ámbito cultural, y por supuesto que se caracteriza en nuestra comunidad autónoma porque es la comunidad autónoma en que todas las rutas que integran el Camino de Santiago pues confluyen. Eso hace pues que en Galicia exista una sensibilidad especial en relación al Camino de Santiago. Y esa sensibilidad se nota en una regulación diferente a la de las restantes comunidades autónomas. En Galicia no nos hemos conformado con regular el Camino de Santiago en normas reglamentarias o en la propia Ley de Patrimonio Cultural, sino que, como esta mañana exponía Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, nos hemos dotado de una Ley de Protección de los Caminos de Santiago, que veremos después si ha sido mejor, si ha sido una buena idea o ha sido peor. Bien, entrando con el estudio de esa ley, antes de ello, y con independencia de que efectivamente ya nos han ilustrado sin duda alguna esta mañana sobre ello, al margen de lo que es pues ese proceso de revitalización jurídica del Camino de Santiago en los años 90, yo creo que el interés por el Camino de Santiago empezó a surgir, ya si nos centramos en el siglo XX, y el profesor Corriente Córdoba esto lo sabrá mucho mejor, yo creo que en parte en Santiago de Compostela con la declaración de la propia ciudad de Santiago de Compostela como monumento histórico-artístico. A partir de ahí ya a los propietarios de determinados bienes inmuebles se les empieza a exigir a que cumplan determinadas obligaciones. Ese tal vez sería el primer paso. El segundo paso en ese camino o regulación normativa, que yo creo que presenta una peculiaridad y lo veremos en la Comunidad Autónoma de Galicia, es el decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, por el cual se declara conjunto histórico-artístico al Camino de Santiago. Este decreto estatal pues se va a interpretar de forma distinta en la Comunidad Autónoma de Galicia a cómo se hace en las restantes comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque ese decreto, que declara como bien de interés cultural, porque el conjunto histórico-artístico es un bien de interés cultural al Camino de Santiago, dice que comprende esa declaración todos los edificios, todos los lugares, todos los parajes conocidos. Y esto se ha interpretado en las restantes comunidades autónomas, y yo creo que a nivel estatal, como que todas las rutas que integran el Camino de Santiago son bien de interés cultural. El legislador autonómico no lo ha hecho así. Ha interpretado que solo es bien de interés cultural el Camino francés. Y esto va a suponer que, desde luego, en Galicia tengamos dos niveles de protección distintos: el que tendrá el Camino francés como bien de interés cultural y el que tendrán las restantes rutas. No sabemos si ello ha sido pues intencionadamente o realmente ha sido pensado así por el legislador autonómico. Yo creo que mi compañero Manuel Pillado se va a centrar un poco más a lo mejor en esa cuestión. El siguiente paso vendría dado con, desde luego, la aparición de la Constitución Española de 1978 y la atribución de una competencia a las comunidades autónomas por el artículo 149.1.16 en relación con el patrimonio que sea de interés de la respectiva comunidad autónoma. Galicia asume esa competencia en el artículo 27.18 de su Estatuto de Autonomía. La asume para el patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, que es de interés de la comunidad autónoma de Galicia. Bien, Galicia no ejerce pronto esa competencia, tarda todavía muchos años en dictar su ley de patrimonio cultural. Así que durante un tiempo, aquí, el Camino de Santiago, aparte de otra normativa, estaría protegido a través de la Ley Estatal de Patrimonio Histórico-Artístico del 33 y, posteriormente, cuando se edita la Ley Estatal todavía en vigor, la Ley 16/85 de 25 de junio sobre patrimonio histórico del Estado. Hasta 1995 no contamos en Galicia con una ley de patrimonio cultural de Galicia, la Ley 8/95 de 30 de octubre. Esta ley es igualmente aplicable al Camino de Santiago y, por lo tanto, pues debemos tenerla en cuenta en su aplicación, porque en muchísimas ocasiones, en nuestra aplicación práctica del derecho, los letrados de la Junta observamos que los profesionales del derecho se olvidan de la aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural también al Camino de Santiago. Se centran solo en la Ley Específica de Protección de los Caminos de Santiago. Ya se había empezado a preocupar el legislador en el año 1991 autonómico por la recuperación, en cierto modo, del Camino de Santiago con una ley, la 12/91, de trabajos de dotación artística en los Caminos de Santiago, y que suponía que todas aquellas obras financiadas por la Comunidad Autónoma de Galicia tenían que destinar parte de sus presupuestos a trabajos de dotación artística, de rehabilitación y recuperación y puesta en valor del Camino de Santiago. Luego tendremos que citar en ese íter normativo a la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 12 de noviembre de 1992, todavía en vigor, y que veremos también se interpreta de forma distinta por unos juristas o por otros, por la cual se va a proceder a la delimitación del Camino Francés. Pero fue, sin duda alguna, la celebración del Xacobeo 1993, el éxito que ese primer Xacobeo tuvo y que todavía pues, trae su cola hasta el momento actual, y, por supuesto, pues la potenciación que la declaración por la UNESCO tuvo respecto a lo que es el Camino de Santiago, lo que llevó al legislador autonómico a dictar la Ley de Protección de los Caminos de Santiago. Esa ley, la Ley 3/96, de 10 de mayo, en la cual pues, nos vamos a centrar. Y lo vamos a hacer, como decía esta mañana Víctor Manuel Vázquez Portoameñe, desde luego loando la intención del legislador autonómico y de muchos los ponentes de la ley. Uno de los ponentes de la ley estaba esta mañana aquí, por ese intento que es una muestra de sensibilización respecto a lo que es la protección jurídica del camino, pero lo tenemos que hacer también con una visión crítica después de tantos años, porque evidentemente no podía el legislador autonómico en ese momento, pues como ocurre siempre que se edita una ley, tener en cuenta todos los problemas que la aplicación práctica de esa norma podría dar, ¿no? Y efectivamente sigue dando en la actualidad. La Ley de Protección de los Caminos de Santiago destaca en primer lugar porque porque en su artículo 1.1, nos dice cuál es, en principio, la protección o el ámbito de aplicación de la ley. Y nos dice que tiene por objeto regular la protección, conservación, uso y diferentes niveles de protección de los caminos de Santiago que discurren por Galicia. Utiliza el término caminos de Santiago. Sin embargo, inmediatamente, en el artículo 1.2, nos dice que el camino de Santiago está integrado por las rutas históricas reconocidas documentalmente. Y ahí nos menciona esas siete rutas de las que habíamos hablado, el camino francés, el camino portugués, el camino del norte, el camino inglés, la ruta del mar de Arousa, no sé si se me olvida alguna, cita las rutas, todas las rutas bajo la denominación de Camino de Santiago. Claro, a lo largo de la lectura de la ley comprobamos que este cambio de número, de singular a plural, es constante. Y esto genera una confusión importante. Muchas veces no sabemos si un artículo se refiere solo al camino francés, se está refiriendo a todas las rutas, y realmente es una auténtica locura determinar a veces la protección de una u otras rutas. El siguiente artículo de la norma que llama la atención es la definición que se hace del Camino de Santiago como dominio público. Claro, no es verdad. El Camino de Santiago no es dominio público. Primero que no se nos aclara qué dominio público es. A mi juicio, seguramente de las corporaciones locales. Pero, en segundo lugar, es que no es cierto. Gran parte de los tramos de ese Camino de Santiago están en propiedad privada, sobre los cuales pues, existirán servidumbres, en su caso. Y yo creo que la declaración que pretende hacer en este caso la ley es una declaración de cara al futuro. Una vez que tengamos delimitados definitivamente los Caminos de Santiago, una vez que el Camino de Santiago no sea algo vivo, que se va transformando en función de por dónde vayan los peregrinos y los tengamos perfectamente delimitados, a lo mejor la vocación es que comencemos con el ejercicio de una actividad expropiatoria que permita, en este caso, que ese Camino de Santiago sí sea todo el dominio público. Pero, evidentemente, la declaración de la norma no es correcta también en este punto. Y luego viene la gran distinción, el artículo clave para entender la protección del Camino de Santiago en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y es cuando en ese artículo 1, la ley establece que la denominada ruta del Camino Francés, la que es declarada como bien de interés cultural, lo es según la delimitación efectuada por esa resolución de 12 de noviembre de 1992 y nos dice que gozará de la protección prevista en la normativa para los bienes de interés cultural. Sin embargo, nos dice que las restantes rutas, una vez que sean delimitadas, serán bienes catalogados. Claro, quiere decir que tenemos dos niveles de protección distintos. Esto quiere decir que ese decreto famoso, ese decreto estatal, lo hemos interpretado aquí de forma distinta. El único que es bien de interés cultural es el Camino Francés y lo es de acuerdo con la delimitación establecida por la resolución de 1992, que además lo hace como territorio histórico. Las demás rutas no. Las demás rutas, una vez que sean delimitadas, serán bienes catalogados. ¿Y ahora qué son? Pues lo veremos después. Pero evidentemente entendemos que cuando figuren las figuras de planeamiento municipales o en su defecto las normas subsidiarias y de planeamiento serán bienes inventariados. Y allí donde no figuren inventariados, los tramos que no aparezcan inventariados, desde luego son patrimonio cultural. Y veremos cuál es la protección que efectivamente podremos aplicar a esas mismas. Bien, vayamos con la protección que se le da a la principal ruta, que es la del Camino Francés. Esta ruta, que para nosotros es bien de interés cultural, ha sido delimitada por esa resolución de 1992 como territorio histórico. El artículo 8 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, a la que constantemente tenemos que acudir para hablar de la protección del Camino de Santiago, define lo que se entiende por territorio histórico. Y define, en este caso, los territorios históricos como aquellos lugares o parajes naturales que están, en cierto modo, vinculados a la historia, a acontecimientos de pasado, a creaciones humanas, técnicas, de la naturaleza. Eso es, así es como se califica el Camino de Santiago dentro de la categoría de BIC, como territorio histórico. Claro, si es un bien de interés cultural, quiere decir que goza de la protección que se recoge en el artículo 33 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, la máxima protección. Y quiere decir que cualquier intervención que se realice en el Camino Francés requiere la autorización por parte de la Consejería de Cultura. Claro, de hecho, el artículo 37 de la Ley de Patrimonio Cultural nos dice cualquier intervención que se haga en el camino, en un bien de interés cultural, requerirá una autorización de la Consejería de Cultura, salvo lo previsto en el artículo 47. ¿Qué decía el artículo 47 de la Ley de Patrimonio Cultural? El artículo 47 de la Ley de Patrimonio Cultural se refiere a los conjuntos históricos y nos dice que allí, en aquellos conjuntos históricos en los que no exista un plan especial de protección, es necesario, antes del otorgamiento de cualquier licencia urbanística, una autorización por parte de la Consejería de Cultura. Una vez que existe un plan especial de protección, ya no es necesaria esa autorización. ¿Podemos aplicar el artículo 47 a los caminos de Santiago? Directamente no. Al Camino Francés no se lo podemos aplicar directamente. Pero es que el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia establece para los territorios históricos la protección a través de un plan especial de protección con las características recogidas en la propia ley. Y el único lugar donde la ley recoge esas características que tienen que tener los planes especiales de protección es cuando se refiere a los conjuntos históricos. Así que al Camino Francés, aunque sea de forma indirecta, tenemos que decir no, cualquier intervención que se realice en el mismo requiere una autorización por parte de la Consejería de Cultura en tanto y cuanto no exista un plan especial de protección del Camino de Santiago. Y esto, además, si le ponemos en conexión con la propia Ley de Protección de los Caminos, en el artículo 17 prevé la existencia de un plan especial de protección del Camino de Santiago que todavía no existe. Entonces, una vez que ya tenemos claro que el Camino Francés es un bien de interés cultural, que cualquier intervención que se realice en el mismo requiere la autorización por parte de la Consellería, se nos plantea el problema de determinar, mire, y porque es un problema que se nos aplica en la práctica y con los cuales tenemos mucho conflicto, el Camino Francés es bien de interés cultural de acuerdo con la delimitación efectuada por esa resolución de 12 de noviembre de 1992. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos esa delimitación? Claro, la resolución de 1992 se puede interpretar de formas distintas. Y la doble interpretación jurídica que se ha hecho de esa delimitación viene dada por la disposición transitoria primera de la Ley de Protección de los Caminos de Santiago. Esta disposición dice exactamente que en tanto y cuanto no se delimite el Camino de Santiago por decreto del Consejo de la Xunta, seguirá en vigor respecto a lo que es el Camino francés la delimitación efectuada por la resolución de 12 de noviembre de 1992. Pero a continuación dice, sin perjuicio de las zonas laterales y de protección del contorno. Esa expresión, sin perjuicio de, ha llevado a algunos juristas a decir, vamos a ver, entonces no está en vigor toda la delimitación efectuada por la resolución de 1992, sino que debemos entender que esta se refiere solamente al vial y a las zonas laterales y de protección del contorno. La interpretación que hacemos nosotros en la asesoría jurídica de la Consejería de Cultura, yo creo que también desde la asesoría jurídica general lo veremos, es que esto no es así. Es decir, que entendemos que sigue totalmente en vigor la declaración como territorio histórico del Camino de Santiago con la delimitación de la resolución de 1992. ¿Por qué? Porque realmente lo que se trata de hacer con esa disposición transitoria es proteger el camino en tanto no esté delimitado. Y ahora, en esa resolución, existe una delimitación que está formada por un vial, por unas zonas laterales de protección y por el resto del conjunto, por el resto del territorio histórico. Ese es el vial que conozco ahora, pero no sé si ese es el vial delimitado definitivamente. Por lo tanto, tengo que proteger todo el territorio histórico hasta que yo sepa por dónde va el Camino de Santiago. Todo ese territorio histórico va a exigir una autorización por parte de la Consejería de Cultura para cualquier intervención que se haga en el mismo. ¿Y la expresión sin perjuicio de qué quiere decir? Esa expresión, sin perjuicio de, quiere decir que en las zonas laterales y en las zonas de protección del contorno del Camino de Santiago existe un plus a mayores de protección. Es decir, que no bastará solamente con pedir la autorización de la Consejería para una mera intervención, sino que hay determinados usos que están especialmente prohibidos en esas zonas. Zonas que, como nos explicaba esta mañana Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, están constituidas por una franja de 3 metros a ambos lados del Camino de Santiago, las zonas laterales de protección, que en aquellos supuestos en los que el camino vaya paralelo a una carretera, esos 3 metros se medirán justo desde el lado opuesto, y las zonas de protección del contorno, que son 30 metros medidos desde el límite exterior del Camino de Santiago. ¿Qué ocurre en esas zonas? Existe un plus de protección, porque no se pueden establecer campamentos, porque no se pueden realizar campings, porque no se pueden realizar talas, porque no se puede realizar ningún tipo de obra, salvo que sean por razones de fuerza mayor, de interés social y siempre unidas a una infraestructura, porque además en esas zonas, y en tanto no exista una delimitación y un deslinde, no se pueden realizar nuevas alineaciones, no caben segregaciones, no caben agregaciones de fincas. Quiere decir, esa expresión sin perjuicio de debe entenderse. Y así pensamos que tiene que ser para una mayor protección de lo que es el patrimonio cultural, en el sentido de que en esas zonas existe además un plus de protección, al margen de la que se establece ya para los bienes de interés cultural en su conjunto. Claro, y además hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. En un choque entre lo que serían los intereses urbanísticos o de planeamiento y la protección del patrimonio cultural, siempre la jurisprudencia se pone del lado de la protección de lo que es el patrimonio cultural. Es más, la propia Ley de Protección de los Caminos de Santiago, en varios de sus artículos, el artículo 6, el artículo 17, etc., se refiere a la necesidad de que los planeamientos urbanísticos respeten, en todo caso, el Camino de Santiago. Y no solamente eso, sino que además tenemos la propia Ley 9/2000 Disciplina Urbanística de Protección del Medio Rural de la Comunidad Autónoma de Galicia, que en su artículo 196 deja muy claro que no es posible el otorgamiento de ninguna licencia urbanística sin que previamente exista una autorización por parte de la Consejería de Cultura. Por lo tanto, está claro que en una confluencia o choque de intereses prima siempre lo que es la protección del patrimonio cultural. Pero además existe una razón de lógica y de sentido común, que es el Camino de Santiago, el Camino francés, las restantes rutas no están delimitadas definitivamente. No sé si esa es la ruta que va a ser la definitivamente protegida y, por lo tanto, tengo que proteger todo el territorio histórico en su conjunto. Una vez que hemos dejado clara la protección de lo que es el camino francés y las peculiaridades que presenta en la comunidad autónoma, pues tendríamos que hablar, habría más cuestiones que decir, por ejemplo, Cuando se habla de las zonas de protección del contorno, el artículo 16 habla de que el camino de Santiago como BIC tendrá una zona de protección del contorno de 30 metros. Y algunos dicen, eso quiere decir que solo las zonas de protección del contorno las tiene el camino de Santiago, el francés, no las restantes rutas. Hombre, pues es dudoso, porque esa expresión, bien de interés cultural, que utiliza la ley, se puede entender en el sentido de bien, en cierto modo, patrimonial. ¿Por qué? Porque, nuevamente, tengo que proteger unas rutas que no están totalmente delimitadas. Y, desde luego, los planeamientos urbanísticos están recogiendo ya esos 30 metros, ¿no? Pero dejando al margen estas cuestiones que se tendrán que resolver con la práctica y, sin duda alguna, con una reforma normativa posterior, tenemos que ver cómo se protegen las otras rutas, las que no son camino francés. Decíamos que cabían dos posibilidades, que estén inventariadas y, por lo tanto, figuren los planeamientos de los distintos ayuntamientos o, bien en su caso, las normas subsidiarias de planeamiento, en cuyo caso, pues la protección que van a tener está clara, la que la propia Ley de Patrimonio Cultural establece para los bienes que, sencillamente, son bienes inventariados. Cualquier intervención en los mismos, previa autorización de la Consejería de Cultura. Y allí donde nos encontremos con tramos que no están inventariados, ¿qué protección tienen esas rutas? Bueno, pues igualmente entendemos que es necesario una previa autorización por parte de la Consejería. ¿En aplicación de qué criterio? Pues es curioso porque todos los bienes que integra el patrimonio cultural tendrían que estar clasificados en una de las tres categorías. O bienes de interés cultural, o bienes catalogados, o bienes inventariados. Y en este caso las rutas no estarían, si no están inventariadas ninguna de las tres categorías. Pero es que por la propia declaración de la Ley de Protección de los Caminos, que lo dice en su propia exposición de motivos, incluso la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia hace referencia a él, todas las rutas que integran el Camino de Santiago son patrimonio cultural. Por lo tanto, todas tienen que ser objeto de protección. ¿Puede la Consejería de Cultura protegerlas de algún modo? Pues sí, puede hacerlo. Por la vía de la aplicación del artículo 32 de la Ley de Patrimonio Cultural, cuando nos dice que cualquier proyecto, plan, que por su incidencia sobre el territorio pueda suponer un deterioro o un perjuicio de lo que es el patrimonio cultural, la Consejería de Cultura tiene que ser informada y puede adoptar todas las medidas que sean necesarias para la protección de ese patrimonio cultural. Bien, hasta aquí, por lo tanto, voy a limitar mi exposición, que yo creo que va a ser completada por mi compañero Mañol Pillado, que va a entrar más en cuestiones urbanísticas y comparativas con otras comunidades autónomas, pues diciendo que la ley, que repito, es loable, como un intento del legislador autonómico demostrar la sensibilidad por el Camino de Santiago, nos genera muchos problemas. Problemas interpretativos, problemas por una terminología, sin duda alguna, inadecuada. Y además genera problemas por otra cuestión, porque no ha sido desarrollada convenientemente. No se ha procedido a una delimitación de los Caminos de Santiago, aunque se está realizando ese trabajo en estos momentos. Y, por lo tanto, bueno, pues hasta que esto no se produzca, seguimos teniendo problemas en la aplicación diaria de la normativa. Sin más, dejo paso a mi compañero Manuel Pillado para que continúe ilustrándonos en la protección jurídica del Camino de Santiago.